gloria, gloria. Amén, amén. Gloria a Dios. Ya el Señor nos ha hablado, pero estaba leyendo en uno de mis cuadernos y encontré esta profecía. Y el Señor me dijo, dila también esta noche, porque quiero que todo el que vaya sepa lo importante que es para mí. Yo no hago acepción de personas. Aleluya. Dice así la profecía. Yo, el Señor, estoy contigo. Al igual que hice con Daniel y José. Oiga, Daniel y José fueron esos personajes grandísimos para el Señor que hicieron cosas extraordinarias. Y nos está diciendo, ustedes para mí son como Daniel y José. Lo que hice con Daniel y José, lo hago contigo. Te llevo por donde quiero. Estoy diciéndonos, mira, tú me perteneces. Ya yo hago contigo lo que quiero. No estés pensando, ni dando mente, ni creyendo lo que se te ocurre a ti. No, tú tienes mi mente y yo hago contigo lo que quiero. Amén. No te acongojes, ni te preocupes. Soy yo, dice el Señor, el que hago y el que sé. Los tiempos son diferentes. No me he manifestado siempre igual. Déjate llevar. Qué lindo esto. Yo no me he manifestado siempre igual. Porque las cosas que vamos a ver, no las hemos visto. Entonces Él quiere ya que nos acostumbremos a que todo va a cambiar. Porque ustedes saben que la palabra dice que el Espíritu se mueve y no sabemos por dónde entra ni por dónde sale. Entonces nos está ya haciendo ver que los tiempos son diferentes. No me he manifestado siempre igual. Déjate llevar. Yo sé lo que hago. Te he escogido para algo nuevo que no se había visto ni vivido. Créelo. Lo tuyo es dejarte llevar. Sí, donde hay tinieblas, llevo la luz. Eres mi lumbrera. Al igual que Daniel y José, tú dejas que mi espíritu se manifieste. El Señor siempre habla presente. Así es que ve el Señor las cosas y así es que son, punto. No confíes en ti, hijo, hija. Por eso te he equipado. Déjate llevar y yo hago el resto. Los tiempos han cambiado. El mundo sabrá que yo soy el que soy. Sigue adelante. Tienes mi permiso y harás lo que yo quiero. Te bendigo y no te abandono. Lo hice con Daniel y José, lo hago contigo. Amén. Amén, amén, amén y amén. Eso es lo que hay que creer. Eso es lo que hay que creer. Y vivir en la tierra con ese gozo. Oiga, nos está hablando de Daniel y José. Como diciendo, ¿tú crees que Daniel y José hicieron grandes cosas y que el Padre los amó y que yo los amé y que el Espíritu hizo la obra? ¡Ay! Lo que quiero hacer contigo es igual a lo que hice con ellos y todavía mejor, porque ya yo te di todo lo que tengo. Mora en ti, sácalo tú de tu interior. ¿Estás triste? Tú dices, no, pero no lo voy a decir ni siquiera. Señor, tú me diste tu gozo. Es tu gozo que va a salir de mí. Y se te han salido una lagrimita. Si te sientes como que tú no sirves para nada, al tú decir que vas a dejar que el gozo salga y tú lo saques de adentro, porque eres tú que lo tienes que sacar, uy, enseguida te vas a sentir bien. Y esa fuerza del espíritu que es, dice la palabra, que es la fuerza del toro, la fuerza del búfalo, va a ir saliendo de nosotros. Se lo he dicho a ustedes y se lo repito. 12 fueron los discípulos amados del Señor. ¿Y cuántas cosas hicieron? Pues aquí hay más de 12. Entonces, no dice él que lo que hizo Daniel con Daniel y José lo puede repetir con nosotros y lo va a repetir. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de planes, propósitos y diseños. Él no dice, ay, sí, van a ir a la iglesia. Ay, qué bueno, estoy muy alegre de que vayan. Sí, no. Él dice, te escogí. Pero no te escogí para que no hagas nada. Te escogí para que seas mío y mía. Porque soy un Dios celoso que no comparto mi reinado con nadie. Amén. Así nos ama y nos creó para Él. Y dejar a esta generación, que son todas las edades, es una generación para el Señor, hay un propósito grande. No le digas que no al Señor. No le digas que no, porque esto es grande. Amén, amén. El domingo meditábamos sobre el pueblo de Israel, lo que significaba para el Señor el pueblo de Israel. Eso está en Romanos 10. Comienza ya el Señor a hacernos ver que nada, que Israel es lo de Él, que ha sido su niña de los ojos, que el Padre mandó a Jesús a la tierra. Oiga, y los judíos no lo aceptaron. ¡Qué cosa tan grande! Entonces, los que no somos judíos por raza, los gentiles, nos hablaron de Jesucristo y lo aceptamos enseguida. Pero la Escritura dice que va a llegar un día en que todo judío se va a convertir. Lo dice esas citas que leímos el domingo. Entonces yo compartía con el pueblo que vino el domingo, ¿verdad? Ustedes, que los árabes siempre se sienten como, ¿y por qué tanta cosa con los judíos? Y nosotros, oiga, ustedes son también privilegiados, porque ustedes, los árabes y los judíos, tienen el mismo papá. Tienen el mismo papá. Entonces, quiere decir, pero Él ha dicho que Él escogió a Israel. Y de israelita tenía que ser el de la promesa. Y así fue. Entonces, creo que para poner aquello todavía más claro, y saber que tenemos que no ponernos ahora, como hay mucha gente que dice, ajá, entonces los judíos se van a salvar todos, pero ellos no han querido a Jesucristo. Oye, déjate de eso. Alégrate de que un día los judíos se conviertan. Porque Él le tiene prometido eso. Pero eso no quiere decir que no ame los árabes, los árabes no sean importantes, como somos todos nosotros. Pero nos advierte que no quiere egoísmo ni nada en el cristiano. Que nos alegremos cuando Él en su palabra dice algo y hace algo, que nosotros lo que tenemos que hacer es creer en lo que Él dice y nos manda en especial amar a los judíos. Amén. Entonces, vamos a ver en la página, los que tienen la misma Biblia, la página 14, los que no la tienen, es Génesis 16. Para que vean que él está con los judíos, el de la promesa era judío, pero que también está con los árabes. El título es Agar e Ismael. ¿Quién es Agar? Agar es la esclava con la que Abraham tuvo a Ismael. Ahora vamos a ver cómo fue el proceso. Dice Sarai, que así se llamaba Sara, Sarai, la esposa de Abraham, todavía no era Abraham, no le había dado hijos. Pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham. Aquí tenemos un ejemplo para las mujeres, que les encanta estar dirigiendo los barcos. Sara, quédate callada, porque ya dijo que va a mandar uno, y les va a dar un hijo. Entonces tú estás vieja, él está viejo, pero el que está diciendo eso es el Dios Todopoderoso, que para él no hay nada imposible. Entonces, oigan lo que dice Sara. El Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Equivocada en todo, Sara. La otra, cuando tuviera el hijo, era de ella. ¿Cómo piensas tú que te va a dar el hijo o los hijos que ella tenga? Equivocada. Entonces, ella manda a Abraham, que en ese tiempo era Abraham, manda a Abraham a acostarse con la esclava. Y Abraham hizo un gran sacrificio. Abraham en ese momento diría, esto es de Dios. Tiene que ser de Dios. Porque yo estoy viejito, pero Sara no está muy bien, ¿no? Pero no era verdad. ¿Ustedes no sabían que dos reyes se volvieron locos con Sara? Y ya Sara tenía muchos años. Así que parece que Sara era muy agradable al paladar. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Oh, pero Sara, ¿cómo haces eso? Entonces, ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se le entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Bueno, aquí comienza algo que a lo mejor no debió pasar. O no debió pasar, pero pasó. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta y subraya Agar de que estaba embarazada, ay, 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 mujeres, tengan cuidado, no confíen mucho en mujeres. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, ¿qué hizo? Comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Oye, Agar, dale gracias, porque si no hubiera sido por Sara, él no hace porque él está esperando un hijo, pero un hijo con Sara. Tú fuiste la que lo metiste en este lío, no te quedaste callada, no esperaste el tiempo del Señor, y entonces metiste la pata. ¿Qué tú creías? ¿Que ella iba a seguir siendo la esclava? ¿Que te iba a dejar su hijo? Y tú lo ibas a criar y iba a haber una hermandad tremenda entre ustedes. Muy equivocada. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Oh, santo, al pobre Abraham le echaron la culpa. ¿Eso no les parece como conocido? Yo puse a mi esclava en tus brazos. Y ahora que se ve embarazada, me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. A mí no me eche la culpa. Hoy no fuiste tú, Sara, que me mandaste a acostar. Fuiste tú, así que a mí no me eche la culpa, arregla tu lío. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Imagínense lo que sería aquellas dos mujeres, aguantándose y las dos no queriendo saber la una de la otra. Allí, junto a un manantial, ella se fue con su hijo, porque ya no podía resistir más y Sarai, que era Sara, no quería saber de ella. Allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, le encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. El ángel le dice, vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Obedece ya, Agar. No te vayas, quédate tranquila, que tú también vas a tener una gran descendencia, el pueblo árabe. Entonces, estás embarazada y darás a luz un hijo. Y le pondrás por nombre Ismael, que quiere decir, Dios escucha. Porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito. Los árabes tienen carácter. Y todos lucharán contra él. Y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. Eso le dice el Señor que le iba a pasar a el hijo de Agar, que era Samuel. Entonces, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Ismael, perdóneme. Por eso también el pozo que está entre Cades y Bered se conoce con el nombre de Pozo del Viviente que me ve. Ella sabe que el Señor la vio, le mandó ese regalo. Entonces, por eso quiso ponerle el nombre de Ismael. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Estaba un teenager. El pacto y la circuncisión. Cuando Abraham tenía 99, el Señor se le apareció y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, vive en mi presencia y sé intachable. Así confirmaré mi pacto contigo y multiplicaré tu descendencia en gran manera. Al oír que Dios le hablaba, Abraham cayó rostro en tierra. Y Dios continuó, este es el pacto que establezco contigo. Tú serás el padre de una multitud de naciones. Ya no te llamarás Abraham, sino que de ahora en adelante tu nombre será Abraham, porque te he confirmado como padre de una multitud de naciones. Te haré tan fecundo que de ti saldrán reyes y naciones. Estableceré mi pacto contigo y con tu descendencia, como pacto perpetuo por todas las generaciones. Yo seré tu Dios y el Dios de tus descendientes. A ti y a tu descendencia les daré en posesión perpetua. En posesión perpetua. Toda tierra de Canaán, donde ahora andan peregrinando. Y yo seré su Dios. Aquí vemos que, como se llamaba Abraham, era Abraham. ¿Qué quiere decir Abraham? Padre enaltecido. Abraham quiere decir padre de multitudes. Sara quiere decir princesa. Isaac, el que se ríe, porque Sara, ahorita lo vamos a ver, se rió cuando el Señor le dijo que él iba a tener un hijo y ya Abraham tenía 99. Entonces le pusieron Isaac, le dijo el Señor, porque se rieron de que él pudiera decir que ellos iban a tener un hijo, o ella. ¿Y qué más nos falta? El Shaddai, es el Dios Todopoderoso. Aquí están todos los nombres. Ismael, le pusieron así, que quiere decir el Dios que me ve. Porque Abba Agar lo tomó como, como que el Señor la amaba tanto, que aunque ella tuvo ese desliz, ¿no?, él estaba contento con que ella haya tenido a Ismael. Entonces Dios también le dijo a Abraham: cumple con mi pacto, tú y toda tu descendencia. ¿Por cuánto? Por todas las generaciones. Así que Abraham viene siendo padre también de nosotros. Y este es el pacto que establezco contigo y con tu descendencia, y que todos deberán cumplir. Todos los varones entre ustedes, subraya eso, deberán ser circuncidados. Circuncidarán la carne de su prepucio, y esa será la señal del pacto entre nosotros. En el viejo pacto, se sabía de ese pacto de Dios con los israelitas porque tenían que ser circuncidados. Su carne tenía que pasar por el dolor mayor. Eso lo recordamos ahora, que nosotros, siendo del nuevo pacto, a veces hemos pasado por cosas grandes, por no saber la palabra, por no habernos entregado al Señor, cuando el nuevo pacto, que ya es con la sangre de Jesús, no se puede comparar con el viejo pacto, que como nadie había dado su vida por ellos, oiga, ellos no tenían las ventajas que nosotros tenemos, y las cosas que nosotros, malas que nos pasan, no debían de pasarnos. Y lo que quiere el Señor es que de ahora en adelante tomemos todo lo que es nuestro y nos demos cuenta que desde que aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos un pacto con Dios. Y ese pacto está lleno de hermosas promesas, y son para nosotros ahora. Porque en el cielo no las necesitamos, es ahora. Y Él está preparando a su iglesia en todas partes del mundo y todas las denominaciones que crean que estos tiempos son diferentes, como acabamos de leer en la profecía. Que todo va a cambiar si nosotros estamos dispuestos. Todos los varones de cada generación deberán ser circuncidados a los 8 días de nacido, tanto los niños nacidos en casa como los que hayan sido comprados por dinero a un extranjero, y que por lo tanto no sean del estirpe de ustedes. Todos, sin excepción, tanto el nacido en casa como el que haya sido comprado por dinero, deberán ser circuncidados. Ese es el viejo pacto. Se sabía que le pertenecían al Señor cuando los varoncitos eran circuncidados. De esta manera, mi pacto, dice el Señor, quedará como una marca indeleble en la carne de ustedes, como un pacto perpetuo. Oiga, qué lindo el trato de nosotros, los del nuevo pacto. A los hombres se circuncidan, si les da la gana, porque dicen que debe ser, pero si no, no importa, porque la relación con Dios sigue igual, porque con el pacto de nosotros es por la sangre de Jesús. Y el que tuvo que derramar la sangre hasta la última gota para que nosotros pudiéramos ser hijos del Padre y Jesucristo nuestro Señor y el Espíritu, la fuerza, el poder y la energía de Dios que vive en nosotros, es con ese nuevo pacto, muy diferente al viejo. Pero el varón incircunciso, al que no se le haya cortado la carne del prepucio, será eliminado de su pueblo por quebrantar mi pacto. Eso es con lo del viejo pacto. No se tome esas cosas para usted, que usted es nuevo. También le dijo Dios a Abraham, a Sarai tu esposa, subraya, ya no la llamará Sarai, sino que su nombre será Sara. Su nombre será princesa. Yo la bendeciré y por medio de ella te daré un hijo. Subraya todo eso. Tanto la bendeciré que será madre de naciones. Y de ella surgirán reyes de pueblos. Entonces, eso es para uno ponerse contento. Entonces Abraham inclinó el rostro hasta el suelo, ¿y qué hizo? Y se rió de pensar, ¿acaso puede un hombre tener un hijo a los 100 años y ser madre Sara a los 90? Oiga, el Dios que le estaba hablando era el Dios Todopoderoso. Es el mismo Dios que usted y yo tenemos. Un Dios que para él no hay nada imposible. Por eso le dijo a Dios, concédele a Ismael vivir bajo tu bendición. Abraham dijo entonces, Ismael, que yo lo tuve porque Sara me mandó a acostar. Yo quiero que tú lo llenes de bendiciones. Yo no quiero que te olvides de él. Aunque yo voy a tener ahora el hijo que tú querías que yo tuviera, que ese iba a ser el de la promesa. A lo que Dios contestó, y subráyalo, pero es Sara tu esposa, la que te dará un hijo al que llamarás Isaac. Aleluya. Yo estableceré mi pacto con él y con sus descendientes como pacto perpetuo. En cuanto a Ismael, ya te he escuchado, yo lo bendeciré. El pueblo árabe, que tome esto, yo lo bendeciré, lo haré fecundo y le daré una descendencia numerosa. Él será padre de 12 príncipes. Oye, ¿por qué se quejan? Padre de 12 príncipes. Haré de él una nación muy grande, pero mi pacto lo estableceré con Isaac, el hijo que te dará Sara de aquí a un año, por estos días. Cuando Dios terminó de hablar con Abraham, se retiró de su presencia. Ese mismo día Abraham tomó a su hijo Ismael, a los criados nacidos en su casa, a los que había comprado con su dinero y a todos los otros varones que había en su casa, y los circuncidó tal como Dios se lo había mandado. Oiga eso. Abraham tenía 99 años cuando fue circuncidado, mientras que su hijo Ismael tenía 13. Así que ambos fueron circuncidados el mismo día, junto con todos los varones de su casa, tanto los nacidos en ella como los comprados a extranjeros. La visita del Señor. El Señor se le apareció a Abraham junto al encinar de Manré, cuando Abraham estaba sentado a la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día. Abraham alzó la vista y vio a tres hombres de pie cerca de él. Al verlos, corrió desde la entrada de la carpa a saludarlos, inclinándose hasta el suelo. Dijo, mi señor Adonai, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no me pase de largo. subraya, haré que les traigan un poco de agua para que ustedes se lamen los pies y luego podrán descansar bajo el árbol. Ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Amor, amor y amor. Está bien, respondieron ellos, hazlo así. Abraham fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa. Toma unos 20 kilos de harina fina, amásalo y haz unos panes. Después Abraham fue corriendo a donde estaba el ganado, eligió un ternero bueno y tierno y se lo dio a su sirviente, quien a toda prisa se puso a prepararlo. Luego le sirvió el requesón y leche con el ternero que estaba preparado. Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos debajo del árbol. Entonces ellos le preguntaron, ¿dónde está Sara, tu esposa? Allí en la carpa, le respondió. Dentro de un año volveré a verte, dijo uno de ellos. Y para entonces tu esposa Sara tendrá un hijo. Sara estaba escuchando a la entrada de la carpa, a espalda del que hablaba. Abraham y Sara eran bastante ancianos y Sara ya había dejado de menstruar. Por eso, subraya, Sara se rió y pensó, ¿acaso voy a tener ese placer ahora que ya estoy consumida y mi esposo es tan viejo? Pero el Señor le dijo a Abraham, ¿por qué se ríe Sara, ¿No cree que podrá tener un hijo en su vejez? ¿Acaso hay algo imposible para el Señor? Tómate eso. Que a veces no se atreve a pedirle nada al Señor, porque esto es muy grande y el Señor no me lo va a conceder. Oiga, es el Dios Todopoderoso. Pídaselo y créalo. Amén. El Señor que viene... El año que viene, volveré a visitarte en esta fecha. Y para entonces, ¿qué pasa? Sara habrá tenido un hijo. ¡Qué enseñanza tan grande! La seguridad. Eso es lo que Él quiere, que los cristianos tengamos. De que lo que dice la palabra, lo que dice el Señor, oiga, eso es así. Y tenemos que creerlo para ver su gloria aquí en la tierra. Sara, por su parte, tuvo miedo y mintió al decirle, yo no me estaba riendo, oiga, al Señor diciéndole que no se estaba riendo, yo no me estaba riendo, pero el Señor le replicó, sí, te reíste, Sara. Por eso se va a llamar Isaac, amén, porque tú te reíste, el que se ríe. Entonces, ya ustedes vieron cómo la esclava tuvo y comenzó el reino árabe. Isaac nació y el reino Israel. Uno de una esclava, otro de la esposa. Pero Abraham amaba a Ismael y quiso que el Señor le dijera lo que iba a hacer con él. Y ya ustedes ven todo lo que dice que iba a hacer con él. Ahora, Abraham, lo que pasa fue que ustedes hicieron las cosas como ustedes quisieron. Aquí hay mucha enseñanza para nosotros. Porque a veces, los puertorriqueños dicen que uno se manda. A veces uno oye algo y enseguida quiere decir cómo tiene que hacerlo. No. Espere. Y ese espíritu que está en usted si recibió a Jesucristo como Señor y Salvador, Él le va a decir, no tenga prisa, porque vemos que todo lo que pasó aquí fue por la prisa de Sara y porque no quería entender que un Dios todopoderoso, aunque ella tuviera 90 y Él tuviera 100, ella podía tener un hijo. Entonces, son cosas que tenemos que aprender para nuestra vida de cristiano. Saber que para Dios no hay imposible. Saber que le de, el de la promesa era Isaac, pero que Ismael era importante para Dios. Y ahí están los dos reinos. Israel y está los árabes, los israelitas y los árabes, hermanos de padre. Oiga, todavía están peleando y no se quiere respetar la cantidad de tierra que el Señor dijo que era para Israel. Y en 1948, oiga, el Señor no aguantó más. Y entonces hizo de Israel una nación. Y esas tierras son de Israel. Pero eso no quiere decir que no ame los árabes. Entonces, esto completa lo del domingo. Nos manda amar a Israel. Y yo le dije el domingo que hay bendiciones especiales para los que aman el pueblo de Israel. Tienen una corona en el cielo especial. Y los judíos, oiga, como el Señor, eso es lo que ha mandado, usted ve que los judíos no son tan amados, pero nosotros los cristianos sí tenemos que amar a los judíos. Eso es algo que el Señor anhela que lo hagamos. Y lo que a nosotros nos cuesta es obedecer al Señor. Ya eso yo lo tengo muy en mi corazón. Y siempre digo que eso me lo enseñó el Padre Rubio. Dios lo tiene en el cielo. Y de verle su cara, cuando él hablaba de Israel, cuando él hablaba del judío, oiga, se le iluminaba el rostro. Y yo comenzaba en la renovación en el Colegio Santo Domingo, católica. Y yo le miraba el rostro al Padre Rubio y veía en la palabra lo que decía. Y comencé a tenerle ese amor a los judíos. Tanto así que ellos no están porque no vienen de noche. Pero aquí hay una familia judía. Eso fue un regalo que el Señor me mandó para que les enseñara la palabra, para que le diera el amor del Señor, para que disfrutaran de todas estas canciones y de esta iglesia. Y mi consejo para ti, mi exhortación para ti, es que ames al pueblo judío y ores por él. Yo he visto aquí milagros muy grandes con eso, porque a los árabes antes no se le podía hablar de los judíos. Sin embargo, yo he visto aquí árabes que ya han entendido y aman el pueblo judío, porque es algo que quiere el Señor. Así que todos vamos a orar por los judíos, vamos a amar, porque así nos manda el Señor, pero a los árabes Él los ama también, como ama a todas las naciones. El Señor no hace acepción, pero nos dice cómo tienen que ser las cosas. Y eso está aquí, escrito aquí, y hay que seguirlo. Así que eso fue la continuación de lo que vimos en Romanos el domingo, hablando el Señor de su pueblo Israel. Y les repito otra vez, porque la palabra es para repetirla. Cada vez, oigan bien, que usted oye la palabra de Dios con entusiasmo, ¿no? No es que, ay, ya están hablando eso, que ya lo dijo. Y otra vez, no, eso no. Pero usted, ¿qué me va a decir el Señor ahora? Algo va a decir que después que me ayuden a interpretarlo, algo más me vas a decir tú. Así es que hay que oír la palabra. No se pierda nunca nada de la palabra. Mi testimonio, como lo he dado, es que cuando yo me convertí, que me convertí cuando estaba en el Colegio de Santo Domingo, ya una teenager, para graduarme, un sacerdote, el padre Uranga, que Dios lo tiene en la gloria, porque qué santo, un viejito él, un día estaba hablando de Jesucristo. Yo toda mi vida, para mí, María fue primero que Jesús, porque yo conocí a María antes que Jesús. Y al oír al Padre Uranga, el Señor me tocó, pero de una manera tan grande que yo me quedé así loca con Jesucristo. Y él después me dijo, oye, cuando yo predico, ¿tú no me dejas de mirar? Y yo le dije, Señor, ¿pero se dio cuenta? Porque yo decía, si no lo miro, me pierdo de algo. Y yo no me quiero perder nada, nada de lo que diga la palabra. Los exhorto a ustedes que hagan lo mismo. Que cuando oigan la palabra de Dios, aunque la hayan oído mil veces, algo va a quedar que no lo tenían. No le digo si grande o pequeño, pero va a ser para ustedes como un baño. Porque no olviden, como le dije al principio, que Dios es un Dios de planes, propósitos y diseños. Necesita que cuando el rapto venga, que el pueblo se va y Él está en las nubes, se va su cuerpo, que es la iglesia. Y Él quiere que desde ya, sin saber el día, sin saber la hora, porque eso a nosotros no nos interesa, Él es el que sabe, desde estos tiempos, tengamos en nuestra mente y nuestro corazón ese gran acontecimiento. Y que en acción de gracias, en agradecimiento por lo que Jesucristo hizo por nosotros y por el llamado, que por eso que estamos aquí hoy, Él vea que nosotros le estamos agradecidos por esos acontecimientos que van a pasar sin tener miedo. Porque hay muchos que dicen, ay, pero Él habla de juicio. Oiga, lea bien la palabra. Él habla de juicio para los que no quieren recibirlo. Pero usted y yo somos de su cuerpo. No tome nunca nada que usted ve la palabra, que el Señor está fuerte. ¿Por qué no con usted ve él? ¿Por qué el Señor quiere que ya por fin nos demos cuenta de esto? Bueno, porque para el rapto, los que estén aquí, o los que ya se hayan ido, tengan el gozo ya de saber que los acontecimientos que se esperan son buenos. Porque el Dios que nosotros le servimos, su voluntad es amén, buena, agradable y perfecta. Es lo que dice la Biblia. Entonces nosotros vamos muy en contra de la Biblia. Por eso nos dieron el Espíritu Santo. Para que sea Él el que nos redarguya, el que nos enseñe, el que nos dirija. Y dice, mi gozo es su fortaleza. Si hacemos esto, amados y amadas, nos estaremos preparando como el Señor quiere. La iglesia más que vencedores está en su mano. No lo olvide. ¿Por qué te trajo? A lo mejor tú no lo sabes, pero yo lo sé. Pero no te lo voy a decir, porque Él te lo va a decir. Él te lo va a decir. Ahorita hablábamos con algunas de los que tuvimos la valentía. Hace muchos, muchos años, de cuando vimos que en la palabra había más. Oiga, no quisimos nada más que oír lo que decía la palabra. Habíamos tenido buenos maestros en Estados Unidos. Hicimos lo que hicieron ellos, que se fueron separando de sus iglesias. y se iban formando cristianos libres. Y nosotros aprendimos de ello y eso fue lo que hicimos. Pero eso es un paso fuerte. Es un paso que cuando tú lo das, nadie te quiere mirar. Sufrimos, pero hoy en día no hay sufrimiento, hay alegría. ¿Y ustedes creen que ese Dios todopoderoso, que su voluntad es buena, agradable y perfecta, no tiene en su mente y en su corazón que para nosotros lo primero fue Él? Y lo que queríamos es que Él nos enseñara. Y dejamos todo lo que significaba religiosidad. Entonces, estos acontecimientos que vienen, no me extraña lo que va a hacer el Señor con nosotros. Porque, oiga, a Jesucristo hay que conocerlo. Hay que conocerlo. Lo que viene es bueno, mis amados. Estemos dispuestos a recibir y a hacer lo que el Señor quiere sacar de nosotros. Que seamos esa iglesia que no confía en sus fuerzas, sino que confía en la fuerza de nuestro Señor. Gracias Padre, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén.